capítulo 6, hermanos, del libro de Efesios. Y voy a invitarlos a leer conmigo el verso 10, 11, 12. Gloria al Señor. Nuevamente, solamente esos tres versos, hermanos, ya hemos ido ahí por tres domingos con este domingo, hermanos, seguidos. Y fíjense lo que dice su palabra, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y voy a enfatizar el verso 12, hermanos: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén, hermanos. El cristiano, hermanos, vive en medio de una batalla, de una lucha continua. Hemos hablado de esto, pero voy a enfatizarlo de una manera diferente en esta tarde, con la ayuda de Dios. Y hermanos, cuando vemos este verso, el principio del verso 12, ven, no tenemos lucha contra sangre y carne, nos damos cuenta que es importante reconocer, hermanos, nuestra batalla, nuestro enemigo, identificarlo y entender, hermanos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, hermanos. Al cristiano, hermanos. Mire lo que dice Primera de Pedro 5. Y en esta tarde, hermanos, voy a leer algunos versos, no muchos, como otras veces, pero si usted quiere seguirme, sígame. Si usted quiere simplemente ir a los versos, a los pasajes, vaya de esa manera. Primera de Pedro, hermanos, verso 5, capítulo 5, verso, perdón, capítulo 5, verso 8 y 9, hermanos. Son vitales, hermanos, en cuanto al entendimiento del ataque del enemigo a nuestra vida. Fíjense lo que dice: sobre todo, perdón, me estoy confundiendo, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los hemos visto estos versos. Al cristiano, hermanos, Satanás está amenazándolo. Al cristiano, hermanos, Satanás está jugándole una batalla, una lucha. Al inconverso, hermanos, 2 Corintios 4:4, dice la Biblia que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. No ve, no escucha, no oye, no cree en la palabra, hermanos. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la Biblia, hermanos, le entra por una y le sale por otra y no tiene efecto en su vida. Es incrédulo, está cegado, hermanos. En el libro de Primera de Juan, y quiero invitarlos ahí un par de páginas solamente, hacia adelante, verso 18, hermanos, y lo mencioné la semana pasada, pero quiero solamente enfatizárselos y decírselos este mensaje, hermanos. Este mensaje es para el cristiano en esta tarde. Pero quiero enfatizar, hermanos, que el que no es cristiano vive bajo el pecado y vive bajo Satanás. Dice en el verso 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5, 18 y 19. El que está en pecado, hermanos, practica el pecado. El que es de Dios, el que ha nacido de nuevo, gloria a Dios por Yasmín, hermanos, y su testimonio, amén, que Cristo la ha traído, hermanos, a entender la salvación. Y como testificaba ella, decía: vinimos aquí para entender del Señor. Y hermanos, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, amén, todas son hechas nuevas. La Biblia dice, hermanos, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, ese es el mensaje que predicamos. Cree en el Señor Jesucristo y bautízate en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvación. Ahora, el que está en Dios, hermanos, el maligno, Satanás, no le toca, dice el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, el que no es cristiano, está bajo una nube de tinieblas, de oscuridad y de pecado. Está bajo el maligno, dice la palabra en el verso 19. Pero en esta tarde, hermanos, yo quiero hablar de siete cosas. Siete puntos, hermanos, que nos llevan a reconocer a nosotros como cristianos si estamos siendo atacados espiritualmente. El lunes por la mañana, hermanos, empezaba a prepararme para hoy y hermanos, dije, tengo que devolverme. Yo siento que hay algo que Dios quiere que analicemos aquí. Porque aunque hemos visto algunos puntos y algunas ilustraciones, hermanos, de hombres que han estado bajo presión y ataque espiritual, yo creo que hay muchos más, hermanos. Yo creo que hay, a través de este mensaje, hermanos, hay siete escalones que vamos a ver en los que el Satanás, hermanos, empieza a atacar nuestra vida. Y estos escalones traté yo en mi mejor entendimiento, hermanos, de ponerlos en el orden, hermanos, en el que muchas veces Satanás ataca la vida del cristiano. No la vida del inconverso, hermano. Satanás tiene al inconverso en sus manos. Satanás lo controla, lo maneja, lo ha oprimido, le ha cerrado la mente, le ha sellado el entendimiento, es incrédulo. Al cristiano lo quiere seducir y lo quiere devolver hacia afuera del camino del Señor. ¿Cuáles son estas cosas que nos llevan a reconocer que hay un ataque espiritual en nuestra vida, hermanos? Porque sabemos que existe el ataque espiritual. Y es importante identificar al enemigo cuanto antes posible, porque si lo identificamos, entonces podemos armarnos de las armas de nuestra milicia y no ser detenidos en nuestra carrera espiritual. Hoy más que nunca, hermanos, la iglesia, el cristiano está en ataque espiritual. Esta semana, hermanos, oía de alguien, hermanos, ferviente, firme, no tiene ganas de ir a la iglesia, no recibe nada en la iglesia. Siente que sale vacío cuando va al culto. Y mejor ha decidido ir a trabajar los domingos, ha decidido alejarse de la iglesia. No, no en este lugar, hermanos, en otro lugar. Yo digo, ¿cómo es posible que alguien con madurez espiritual llegue el momento en el que no quiere nada con Dios, en el que no tiene esperanzas, en el que se le cierran las puertas y pierde la comunión con la iglesia y con Cristo? Es el ataque espiritual. ¿Cómo podemos saber? Vamos viendo algunas señales de advertencia. La primer cosa, hermanos, que quiero mencionar en esta tarde. Cuando uno está en ataque espiritual, hermanos, hay una falta de deleite por las cosas de Dios. Si tú sientes que hay en tu vida una falta de deleite por las cosas de Dios, estás bajo un ataque espiritual. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor en el Salmo 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo, ni estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es tu delicia? ¿Es tu delicia la palabra? La palabra del Señor dice en el Salmo 37, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, en el caminar del cristiano hay un amor que nosotros identificamos como el primer amor. Amén, hermanos. Y en el libro Apocalipsis, Juan, hablando a las iglesias, en particular la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu paciencia, tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es posible hacer las cosas por rutina. Es posible venir a la iglesia por rutina. Es posible leer la Biblia por rutina. Es posible venir a la iglesia y estarnos durmiendo. Mientras que muchos levantan la mano y glorifican al Señor. Amén, hermanos. Es posible que el gozo se acaba. Es una lucha espiritual. A veces decía, en una ocasión me decía alguien, ¿Cómo puedo explicar que voy a la iglesia y me siento más adelante que todos? Y veo que todos gritan, lloran, levantan sus manos, aplauden, contestan con ganas, pero en mí no hay alguna fuerza o motivación para llevarlo a cabo. Es porque hay un ataque espiritual en tu vida. Hay un ataque espiritual. Hay un desánimo. Número dos, falta fortaleza emocional y física en la vida del cristiano. No nomás hay una falta de deleite espiritual, sino una falta de fortaleza física y emocional. ¿Cuántos saben, hermanos, que Satanás puede tocar nuestro físico a veces? Ahora, la Biblia dice, el maligno no nos toca, hermanos. Pero hay momentos, y vamos a verlo más adelante, hermanos, en que Dios le da permiso a Satanás de tocar nuestra vida. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Satanás pide permiso, Satanás busca intervenir en la vida del cristiano. Pero en el libro de Reyes, hermanos, hay una ilustración maravillosa. Capítulo 19, primera de Reyes 19. Dice la palabra del Señor, hermanos, que no había llovido por 3 años y medio. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Elías había hecho descender fuego del cielo, hermanos. Dice también su palabra, hermanos, que Elías, hermanos, había dado muerte a los profetas de los Baales y a los profetas de Acera, hermanos. Los había degollado en el arroyo de Cisón. Dice su palabra, hermanos, que Elías había dicho a Acab, Acab, sube, bebe, porque una lluvia grande se oye. Y, hermanos, Elías, mientras que Acab comía, fue y se puso a orar, hermanos, y oró al Señor, hermanos, y dice la palabra del Señor que se vino la lluvia, hermanos. Dice, aconteció que estando en esto, en la oración, los cielos se oscurecieron con nubes, en el capítulo 18, verso 45, y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, Elías había tenido varias victorias, hermanos. Por 3 años y medio no había llovido. Había dominado a los profetas de Baal y de Acera, haciendo descender fuego del cielo. Los había matado y ahora había hecho que lloviera después de 3 años y medio, cuando él lo había dicho. Y dice la palabra que la mano de Jehová estaba sobre Elías. Y corrió, hermanos, hasta Jezreel. Acá iba en su caballo y Elías iba a pie, hermanos. Y en el capítulo 19, verso 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Un gigante de Jehová. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Estando entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, Elías, como la de uno de ellos. Ve al verso 3, hermanos. El ataque del enemigo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El Dios que acababa de hacer que descendiese fuego del cielo, ¿no podría acaso librar a Elías, hermanos, de Jezabel? El Dios que había permitido que no lloviera por 3 años y medio, ¿no podía detener, hermanos, la amenaza de una reina inicua y perversa? Y sigue diciendo en el verso 3, dice, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ya no quería ni siquiera traer a su criado. Y en el verso 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. El ataque en la vida de Elías, hermano, no era un ataque solamente espiritual, era un ataque emocional, y era un ataque físico, y estaba tan decaído, que se había dormido, hermanos, abajo del enebro. Y el ángel de Jehová vino, y no le dijo, ponte a orar, Elías, necesitas ánimo. Vino, y le dio de comer. Porque Elías necesitaba fortaleza física. Amén, hermanos. A veces, hermanos, el enemigo trae a nuestra vida tanto desaliento, tanta carga, tanta enfermedad, tanto dolor, tanta presión, hermanos, que es posible caer en una debilidad física y emocional. El ángel le dio de comer y volvió a dormirse. Y dice en el verso 6, entonces, verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido físicamente con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Puede Dios fortalecernos físicamente, hermanos? ¿Podremos entrar en un ayuno y que nos fortalezca Dios? Por supuesto, hermanos. Dios está al control de todas nuestras necesidades. Ahora, esto es algo posible, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, llega a la cruz del Calvario en el Getsemaní, en el capítulo 26 del libro de Mateo, en el verso 37, dice su palabra, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hay una falta de fortaleza espiritual en Jesús en el Getsemaní, hermanos. Como seres físicos y emocionales debemos mantenernos fuertes en cada área de nuestra vida. Lo físico y emocional es afectado por lo espiritual, hermanos. Y lo espiritual de la misma manera es afectado por lo físico y lo emocional. Es una conexión, hermanos. Total. Punto número 3, hermano. Punto número 1, falta de deseo, hermanos, por las cosas de Dios. Punto número 2, falta de fortaleza espiritual y física. Punto número 3, hermanos, un aumento desproporcionado de problemas en tu vida. ¿A qué me refiero? Se desbarata el carro. Se te enferma la señora. No tienes suficiente dinero para pagar tus biles. Traes un dolor en tu espalda. Andas más agotado y debilitado que de costumbre. Alguien te está criticando y estás empezándote a ofender. Sientes confusión, no entiendes los mensajes de la palabra del Señor. Vas a la iglesia y te da sueño. Es una combinación de diferentes cosas que abruman tu vida. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, hermanos, Pablo habla, hermanos, y Pablo fue un hombre experimentado en luchas y en tribulaciones. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 8, Pablo dice de esta manera, dice, por lo cual, me aseguro que estoy ahí, hermano, es 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No queremos que ignoréis que pasamos por pruebas. Y dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Lea esto conmigo, hermanos. A veces decimos, no, Dios no nos da lucha más grande de la que nosotros podemos llevar. ¿Verdad que lo decimos? Fíjese este verso, dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La lucha en la vida de Pablo, hermanos, era tanta. Fue abrumado. Esta palabra, hermanos, muestra un control, hermanos, que es perdido por el apóstol. Pierde la fe, pierde la esperanza. En el verso 9 dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Estaba abrumado el apóstol Pablo. Hay veces, hermanos, que en la vida del cristiano vienen enfermedad, vienen problemas económicos, vienen, hermanos, malentendidos, viene persecución, viene debilidad espiritual, viene dolor, miedo, soledad. Cosas que atacan al cristiano. Punto número 4, hermanos, incredulidad. Tú eras una persona que creías en la Biblia, eras una persona que creías en tu iglesia, eras una persona que creías en la venida de Cristo, eras una persona que creías en el propósito de Dios, literal, práctico, sencillo en tu vida, y últimamente te encuentras dudando, dudando de la palabra, dudando de la iglesia, dudando de la venida de Cristo, dudando del mensaje o del mensajero, y todo a tu alrededor te dice, tal vez lo que has creído es una farsa, tal vez Dios no está de tu lado, tal vez en realidad este no es el lugar donde debes de estar yendo, tal vez este no es el camino al que Dios te llamó a caminar. En el libro de Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 6, Pablo le habla al pastor Timoteo, al líder Timoteo, hermanos, y le dice, Primera de Timoteo 6:12 le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamados. Pelea la buena batalla de la fe, échale ganas, muévete. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es vital que profesemos lo que creemos, hermanos. Una de las cosas que yo siempre motivo al cristiano, hermanos, es confiesa lo que Cristo ha hecho en tu vida. Porque si no lo confiesas, Satanás te va a robar la palabra. La Biblia dice la palabra que con el corazón se cree para justicia. Amén. Pero con la boca se hace confesión para salvación. Y una persona que confiesa, como ya lo hacía Yasmín, hermanos, lo que Cristo ha hecho en su vida, como lo han hecho cada uno de ustedes que se han arrepentido y se han bautizado aquí, hermanos, es confesar, hermanos, es atestiguar y profesar la batalla en la que estamos, la buena batalla de fe. Y decir, yo soy parte de todos estos hermanos, yo soy parte de este grupo al que Dios llama lo débil y lo menospreciado del mundo, pero que Dios va a hacer sus proezas y sus milagros resplandecer en su vida. Y hermanos, cuando hacemos esto, estamos conectados a los demás cristianos, y hermanos, y estamos caminando en la fe. Andamos por fe, no por vista, amén, hermanos. Por fe. Ahora, cuando hablamos de esto, hermanos, la fe es importante en la vida del cristiano. Fíjense lo que leíamos en Primera de Pedro, capítulo 5. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y el verso 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. El modo de resistir a Satanás, hermanos, es en la fe. De hecho, estamos estudiando Efesios capítulo 6. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 6, verso 16. Después de que hablemos de toda la coraza, en el verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Amén. La fe es vital, hermano. Si tú tienes fe, Dios te va a proteger, Dios te va a fortalecer, Dios te va a abrir el entendimiento, Dios va a quitar la lucha de tu vida. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero necesitas fe. La Biblia dice ahí mismo en Hebreos, capítulo 10, 39, la importancia, hermanos, de la fe. Hebreos 10, 39 dice, todos estos, perdón, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. El que retrocede, hermanos, es porque menguó su fe. Amén. Pero el que persevera, hermanos, el que continúa en fe, lo hace para preservación del alma. Y, hermanos, yo he encontrado en mi caminar que cuando el cristiano pierde su fe, hermanos, ha perdido su corona, ha perdido todo, hermanos. Amén. ¿Sabe qué dice la palabra? Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Sí o no, hermanos? Hasta la muerte. Sé fiel. Dios, no tiene sentido. Dios, no encuentro la puerta. Dios, hay en mi vida incredulidad. Ten fe. Ten fe, resiste al enemigo en la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que perseveran en fe. Ahora, cuando les hablaba de Pedro, hermanos, en Lucas capítulo 22, verso 30 y 31, es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. ¿Y se acuerda qué le dice Jesús, hermanos, el resto de la frase? Yo he orado para que tu fe no mengue. Y, hermanos, hubo un tiempo en la vida de Pedro, hermanos, cuando Cristo muere. En esta lucha, cuando Satanás lo estaba zarandeando como a trigo, hermanos. Y zarandear el trigo, hermanos, es agarrar los manojos del trigo cuando está seco y golpearlo en una criba, hermanos, de metal. Usualmente no se zarandea el trigo, hermanos, a menos que sea un pequeño manojo solamente. El trigo se pisaba con los animales, hermanos, con el caballo, se pisaba con la yunta, hermanos, y luego se echaba al aire y el viento se llevaba la paja del trigo, hermanos, como paja que arrebata el viento, lo dice la palabra. Pero en ocasiones, hermanos, cuando había un apuro, cuando había simplemente el anhelo de sacar el trigo de las espigas, tal vez porque todavía el trigo no estaba bien seco, en la criba, hermano, agarrabas el manojo de trigo y lo golpeabas hasta que los granos empezaban a salir. Y esa es la palabra que usa Jesús. Pedro, Satanás quiere zarandearte como al trigo. Y lo único que tú necesitas en esta batalla que vas a tener es fe. No necesitas dinero, no necesitas apoyo de los demás. Lo que necesitas en este momento primordialmente que nada es fe. Y obviamente nos ayudamos unos a los otros, hermanos, pero hay un momento que ni la ayuda de los demás, hermanos, sirve. Hay un momento, hermanos, que ni las oraciones sirven. Hay un momento que Dios espera que caminemos por medio de la fe, hermanos. Aun cuando no hay respuesta a nuestra oración, hermanos. Es por fe. Es por fe. Falta de deseo, hermanos, por las cosas de Dios. Falta de fortaleza emocional y física. Aumento de los problemas en nuestra vida, hermanos. Número 3 y punto número 4, una incredulidad. Una incredulidad que viene atacando nuestra vida. Y la número 5, hermanos, es la falta de habilidad para orar. Una vez, hermanos, que ya no hay fortaleza. Una vez que ya no hay fortaleza en las tres áreas. Una vez que tienes demasiados problemas y en tus problemas te has hundido. Fíjate los puntos que vamos viendo. Estás débil, sin ganas, con un montón de problemas, y ahora ya no tienes fe porque ves los problemas que no tienen solución, hay una falta de habilidad para orar. Es el momento oportuno en el que Satanás sabe que ya no hay fuerzas en tu vida para orar. Y déjame decirte una cosa, podemos deducir, hermanos, cómo vamos en nuestro caminar de acuerdo a lo que oramos. Amén, hermanos. Esa es la vida del cristiano, honestamente. De acuerdo a lo que leemos la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, hermanos. Verso 40, Jesucristo, hermanos, se encuentra al final de su ministerio aquí sobre la tierra en forma física, amén, porque su ministerio ha durado toda la vida, hermanos, hasta este momento y durará por toda la eternidad. Pero dice en el verso 40, hermanos, que, y lo leíamos desde el verso 38, Jesús estaba triste hasta la muerte y les pidió a los apóstoles que velaran con él. Y en el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez Jesús, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y hermanos, dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de todos estaban cargados, hermanos, de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y hermanos, la razón por la que ellos no estaban fuertes, hermanos, es que les faltó oración. Sucumbieron al ataque de Satanás. Cuando vino la turba con palos, hermanos, y a prender a Jesús, Pedro saca su espada, hermanos, y corta la oreja de uno de los centuriones, de uno de los soldados, porque estaba actuando en la carne. El espíritu se había opacado en su vida. Jesús muere, hermanos, y unas cuantas horas después muere en la cruz del Calvario, y unas cuantas horas después Pedro termina negando al Señor Jesucristo. No había en su vida fortaleza espiritual, había dejado de orar. La oración, hermano, no es un don en nuestra vida. ¿Cuántos saben que la oración no es un don, hermano? Cuando hablamos de los dones del Espíritu, hablamos de la fe, del amor, del gozo, de la templanza, de la benevolencia, de la bondad. La oración no es un don, hermano, la oración es una disciplina. Se requiere disposición, se requiere el corazón, se requiere el anhelo, se requiere entender la importancia de la oración. Pero pocas veces se tiene ganas de orar, hermanos, cuando se está en medio de una lucha espiritual. Amén, hermanos. Pues pocas veces. Ahora, la oración es vital. La palabra dice en Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad unos a los otros, por los otros, para que seáis sanados. Hay enfermedades, hermanos, que necesitan oración, hermanos. Gloria a Dios por la medicina, gloria a Dios por los doctores, gloria a Dios, hermanos, por los remedios. Pero hay enfermedades que necesitan oración, hermanos. Y especialmente las enfermedades del corazón. Ahí mismo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y somos justos, no nuestras fuerzas. Somos justos porque hemos sido justificados en Cristo. Y luego dice, en el verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a vosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y déjame decirte, tú que estás en este lugar, ¿cuál fue la última oración que Dios respondió en tu vida claramente? Y que te dejó gozándote, que te dejó lleno de la presencia del Señor. ¿Cuáles son las marcas en tu caminar? Que recuerdas y que dices, ahí estaba la presencia de Dios bonito. Ahí sentí su mano. Ahí miré la obra de Dios obrando en medio de mis problemas. Algo sobrenatural. Y hermanos, estas son marcas que quedan en nuestra vida, fortaleciéndonos y ayudándonos en las guerras que vienen a futuro. Pero si tú te encuentras en esta tarde y tú revisas esta semana pasada y en tu vida no hay oración, no hay ganas de oración, no vas a la oración, no doblas tus rodillas, y tu oración no es uno, sino que solamente la oración de antes de los alimentos y mucho repetida. ¿Cómo puedes vencer la lucha espiritual? ¿Cómo podemos dominar al enemigo, hermano? ¿Cómo podemos resistirle firmes en la fe? Punto número 6, pasión por los pecados del pasado. Sabemos que estamos en un ataque, hermanos, espiritual, cuando llegamos a volver a tener una pasión por los pecados del pasado. Y hermanos, tenemos que entender esto. Cristo nos ha libertado, hermanos. Su palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, hermanos. Las ataduras han caído, el yugo ha caído. La esclavitud al pecado ha caído. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantente libre, permanece libre. Pero hermanos, una de las señales de una persona que ha ido escaloneando hacia abajo, hermanos, que ha ido escaloneando, ha ido dejándose ganar por la guerra espiritual, su debilidad, sus problemas, su incredulidad, falta de oración, hermanos. Esta persona ahora empieza a abrir su corazón nuevamente a la música mundana. Ya la había dejado. Ya no le apetecía, ya no le traía gusto. Vuelve otra vez a sentir esa pasión, esa sensación que sentía con la música de este mundo, con las mentiras de este mundo. Porque, hermano, la música de este mundo niega la palabra del Señor, hermano. Solamente es que la analices. Cada verso de cada canción es una mentira en contra de la palabra del Señor. Vuelve al cigarro la persona, vuelve al alcohol, vuelve a frecuentar lugares que no frecuentaba, vuelve a visitar lugares que no visitaba, vuelve a apasionarse y a sentirse emocionado por las pasiones de la carne y las circunstancias de este mundo, hermanos. Ese es el escalón en el que ha llegado, es una pasión por el pasado, hermanos. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que el enemigo siempre vuelve a atacar el lugar que ha sido productivo en el pasado, hermanos. Satanás perdió la batalla el día que Cristo te liberó. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Mateo 12, 25. Dice, sabiendo Jesús, gloria al Señor, gloria a Cristo, aleluya. No estoy encontrando el pasaje literalmente aquí, hermanos. Yo traía la cita, pero dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro Mateo, que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, hermanos, va, se escapa, sale. Y va a lugares desiertos, hermano. Y dice que de tiempo en tiempo, hermano, vuelve nuevamente a revisar el lugar de donde salió. El corazón, el ser humano, hermano. Y dice que cuando vuelve y encuentra, perdón. Verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hay libertades, hermanos, que Cristo nos ha dado. Y cuando volvemos a someter nuestra vida al yugo de esclavitud, hermanos, y Romanos capítulo 6 dice, no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de pecado, porque han sido liberados. Cuando volvemos nosotros a ceder, hermanos, a las cosas del mundo y a sentir eso que no sentíamos, eso que detestamos en algún momento de nuestra vida cristiana, el chisme, la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, la pornografía, y volvemos a caer en ello, hermanos, es porque estamos dejando que el enemigo domine nuestra vida espiritual. Estamos sucumbiendo al ataque espiritual y debemos reconocer su ataque y debemos pelearlo como la palabra del Señor nos enseña. Fíjese bien, fíjese el transcurso que hemos visto hasta este momento. Falta de gozo por las cosas de Dios, de deleite. Falta fortaleza emocional y espíritu y física. Aumento desproporcionado a los problemas. Incredulidad. Falta de oración, de habilidad para orar. Y pasión por los pecados pasados. Hermanos, dice la Biblia que el que vuelve a su pecado, dice la palabra que es como el perro que vuelve a su vómito. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde. Y punto número 7, hermanos. Alejamiento de la iglesia, de los cristianos. Alejamiento de los cristianos. Y esta es realmente, hermanos, la última cosa, hermanos. Hay gente, hermanos, que dice, yo no me he alejado de Dios, yo me he alejado de la iglesia. Porque la iglesia tiene mucha gente hipócrita. Yo me he alejado de la iglesia porque la iglesia tiene gente con muchos problemas. Sí, hermanos, este es un lugar para salvación, es un lugar, hermanos, para desválidos, para humildes, es un lugar para débiles en el que Dios está restaurando almas. Y si tú vienes y en tu vida solamente hay una identificación de los problemas que tienen los demás, y si estás pasando tiempo criticando a los que se sientan junto a ti, es solamente cuestión de tiempo para que tu vida pierda la pasión y el deseo de seguirte arrimando a los cristianos. Y hermanos, la iglesia, dice la palabra del Señor, Cristo la escogió, Cristo la estableció, y Cristo, hermanos, dice la palabra, que permite que crezca la cizaña juntamente con el trigo. No todo el que va a la iglesia es cristiano, ni todo el que se dice cristiano es realmente servidor de Cristo. Pero Dios nos ha llamado a unirnos, a identificarnos y a tomarnos de la mano y a crecer en armonía y a crecer en unidad. Cuando te sientes más cómodo con los del mundo que con los cristianos, es porque hay un ataque en tu vida grande. Cuando te sientes más a gusto con los amigos que tenías antes de ser cristiano, y su plática te atrae más, y los cristianos te aburren con su plática de la Biblia, y de la oración, y de la venida de Cristo, y de los milagros, y si los oyes y dices, no es cierto, todo esto es falsedad, son mentiras, no creo que esto sea cierto, son susceptibles, son emocionales, lloran mucho. Déjame decirte, hay un ataque de Dios en tu vida. Hubo un tiempo, hermanos, que yo no sabía que la iglesia era el pueblo de Dios. Hubo un tiempo aún que no creía que lo que estaba pasando en la iglesia fuera real. Pero cuando el Espíritu de Dios me tocó, hermanos, hubo un amor y un entendimiento por la gente de la iglesia totalmente diferente. Hay gente, hermanos, que dice, los cristianos no me entienden. No piensan como yo, no son sensibles como yo. No es lo mismo que antes, siempre me están juzgando, me están criticando. Pareciera que no tienen otra cosa de qué hablar nomás que de mi pecado. Es un ataque del enemigo a tu vida. ¿Cuál es el remedio, hermanos? ¿Cuál es el remedio para estos 7 puntos? Voy a dar solamente un par de ideas, hermanos, en esta tarde. Solamente un par de ideas. Hay mucho que vamos a aprender, hermanos. Tenemos que tomar la verdad. Tenemos que tomar la fe, la coraza de justicia. Tenemos que agarrarnos del mensaje de la Biblia, hermano. Tenemos que perseverar, aunque muéramos. Tenemos que entender, hermanos, que Dios, primero que nada, nos ha llamado a vencer, hermanos. En el libro de Mateo, capítulo 7, voy a dar la primera idea de esto, hermanos. ¿Qué hacer cuando estamos en una batalla espiritual? En una guerra grande. Déjame decirte una cosa. Dios ya sabía de tu batalla. Dios ya conocía este momento de debilidad en tu corazón. Y en el libro de Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Todo cristiano que está edificando su casa, no es si viene la lluvia, no es si vienen los ríos, no es si vienen los vientos. En todo cristiano vendrá la lluvia. Vendrán los ríos, soplarán los vientos y golpearán contra aquella casa. Pero dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Déjame decirte, hay un grupo de cristianos que va a ser seducido. Hay un grupo de individuos que va a ser quebrantado. Pero hay un grupo de personas, hermanos, que Dios sabe que van a vencer. Y a ti y a mí, Dios nos llamó en este camino a vencer, a prevalecer. Dice, pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo te invito en esta tarde que le digas al Señor, Señor, si tú eres la roca en la que estoy fundando mi vida, fortaléceme. Permite que mis ojos estén puestos en ti. Si tú sientes que estás batallando, es tiempo de dejar que esa roca quebrante tu vida. Es tiempo de dejar que esa roca venga y te solidifique en su manera. Hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. Amén. Maldito el hombre que confía en la carne, en el brazo de carne. Pero la palabra dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hay un grupo de personas en el que puede y en el que va a manifestarse el brazo de Jehová. No solamente esto. Quiere Dios manifestarse en nuestra vida, hermano. Y quiere fortalecernos y que seamos, hermanos, cristianos que vencen el ataque espiritual. Dios nos ha llamado para vencer, hermanos. Dios nos ha llamado para vencer. En el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, 2, 3, En esos capítulos, hermanos, vienen la historia de 7 iglesias, hermanos. 7 iglesias que se encontraban en Asia, que realmente representan la iglesia en este entonces, hermanos. Y miren lo que dice la palabra, hermanos, en alguno de los versos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que le recibe. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, yo, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuamente Dios está hablándonos, hermanos, está diciendo al que venciere. Dios no es Dios de cobardes, hermanos. Dios no es Dios de incrédulos, hermanos. 156,500 personas, 600 personas mueren cada 24 horas sobre la faz de la tierra, hermanos. Y en los promedios y en las estadísticas, hermanos, 150,000 de esos 155,000 de esos 156,500, hermanos, van al infierno todos los días. Tienen el plan de un día hacerse cristianos. Tienen el plan de un día someterse a la palabra. Tienen el anhelo de un día creer aquí y de poner por obra su justicia. Pero se han muerto, han perecido en el camino porque no vencieron. Porque no se afirmaron, porque no creyeron. Y Dios, hermanos, dice que Él no es Dios de incrédulos. Dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Aún dice, hermanos, dice, es necesario que el que cree en Él crea que le es y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos saben, hermanos? Dios es galardonador de su pueblo. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Dios no nos va a dejar solos, hermano. Dios no nos va a abandonar. Elías pasó por la lucha, Pedro pasó por la lucha, Cristo pasó por la lucha, pero Dios siempre estuvo presente, hermanos. Era una prueba. Ahora déjeme le digo una cosa. La palabra del Señor dice en Hechos 2:42 que los cristianos, hermanos, que se convertían al Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con los otros y en las oraciones. Era una comunión continua. Y se reunían en las casas y partían el pan con sencillez de corazón. Y ninguno decía hacer de él nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había una unidad, hermanos. Había un entendimiento, hermanos, de que dos son mejores que uno, porque reciben mejor paga de su trabajo. Había un entendimiento de que cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Había un entendimiento de que Dios, hermanos, estaba en sus vidas. El libro de Josué, hermanos, voy a leer dos escrituras y vamos a orar en esta tarde. Ya será la alarma, amén, hermanos. El libro de Josué, capítulo 23, verso 10. Dice, fíjese lo que dice su palabra, hermano. Este es el Dios en el que nosotros creemos, hermano. 23:10 dice, un varón, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Un varón, hermanos, de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. ¿Cuántos tienen confianza en Dios, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios pelea la batalla por ustedes, hermanos? Más adelante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, hermanos. Más adelante en la historia, amén. Perdón, más atrás, no más adelante, más adelante, más atrás. Capítulo de Deuteronomio 32, verso 30. Fíjese lo que dice la palabra, y este es un cántico. Dice, ¿cómo podrá perseguir uno a mil? Lo mismo que leíamos en Josué. Y dos, hacer huir a 10,000. Si su roca no los hubiese vendido. si Jehová no los hubiese entregado. Hermanos, la razón por la que uno de nosotros puede perseguir a 1,000 y 2, hermanos, en unidad, a 10,000, hermanos, es porque la roca, Cristo, hermanos, Jehová de los ejércitos, ha vendido al enemigo. El enemigo, hermanos, está derrotado. Está derrotado, dice el verso 31, porque la roca de ellos, hermanos, no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Hermanos, nuestra roca, Cristo, no es como la roca del mundo, hermanos. No tiene la fuerza que tiene el diablo. Y aún nuestros enemigos, hermanos, entienden y disciernen que Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, llegó a la tierra prometida, dice la palabra que los espías entraron a Jericó, hermanos, iban a revisar, a identificar la tierra. Y dice su palabra, hermanos, que de esto es algo maravilloso, hermanos. Cuando fueron los espías a revisar la tierra, hermanos, dice que los hombres de Jericó, Rahab, la familia de Rahab, dijeron a aquellos espías, en realidad, la tierra es vuestra. Porque el temor de Jehová ha caído sobre los pueblos. Y dice la Biblia que Jericó estaba bien remachada, bien cerrada, hermanos. A causa del rumor del pueblo de Israel que venía a conquistarlos. ¿Sabe qué era lo que sabían? Que Jehová peleaba por ellos. Tú estás en batalla espiritual. Hazte una pregunta. He dispuesto mi vida y he puesto mi ser, mi caminar espiritual en las manos de Jehová de los ejércitos, para que Él sea quien pelee la batalla por mí. ¿O estoy dudando a su palabra? Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie, vamos a orarle al Señor.